Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Educación en Acción. Yo soy Kiera, el día de hoy me encuentro con la profesora Irene Castillo, que es profesora de nuestra facultad, magíster en psicopedagogía, licenciada en educación, con especialidad en coaching, liderazgo, educación por el movimiento, psicomotricidad, pensamiento lógico, matemático, desarrollo de la comunicación, destacada labor de la docencia universitaria a nivel de posgrado, práctica final y pregrado. Sólida experiencia en capacitación docente e investigación en el Perú y Europa. Reconocida trayectoria de gestión y dirección de los centros educativos. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida.
Muchas gracias, Kiara. Agradecer en primer lugar la invitación para formar parte del programa del día de hoy y con mucho gusto estamos aquí para poder compartir este tema.
Muchas gracias, Irene. Justamente, más o menos abarcando de lo que hemos estado comentando en el programa, y hemos estado viendo convivencia escolar, hemos estado viendo tutoría escolar, y en estos dos últimos hemos hablado justamente sobre ámbitos que se entrelazan entre este objetivo de formación integral de nuestros estudiantes en las escuelas y que nos permiten tener una mirada también integral y así de los docentes y futuros docentes, favoreciendo el clima positivo que asegura una sana convivencia y adecuada. En este sentido, entendemos que usted viene desarrollando investigaciones y trabajos sobre disciplina positiva. ¿Podrías comentarnos algo sobre esto? ¿Qué se entiende como tal y qué nos permite en las aulas de los estudiantes?
Sí, muy bien. La disciplina positiva surge como una filosofía durante la década de los 80. Cobra, si bien es cierto, mayor relevancia en la década de los 90. Sin embargo, es en la actualidad que escuchamos más acerca de la disciplina positiva y que está vinculada directamente con nuestro quehacer docente. Para nosotros como educadores en nuestras aulas, así como existen estilos docentes, y sabemos que dentro de estilos docentes, por ejemplo, está el estilo democrático, el estilo permisivo, el estilo directivo o autoritario, de la misma manera también existen tipos de disciplina, ¿no? Una de ellas es la disciplina permisiva, está la disciplina autoritaria o directiva también, y está la disciplina positiva. Esa última, que es en la cual nos vamos a centrar el día de hoy, es un enfoque que promueve el consenso, la reflexión, la comunicación, la disciplina basada en el respeto, ambas partes, hacia el docente como también al estudiante. ¿Y en qué medida es importante para el entorno escolar? Pues porque favorece principalmente y directamente el clima del aula y por lo tanto promueve mejores aprendizajes.
Y a raíz de esto, nos mencionaste dos anteriores, ¿no? Que es la permisiva y la
autoritaria.
¿Sí? Sabemos que, o sea, aún no se puede ver, y creo que es algo que hemos estado comentando en los programas pasados, por ejemplo, de la experiencia de mi compañero que ha sido rural, por ejemplo, de educación rural, y ahí he encontrado lo primero que vio fue justamente esto de una disciplina algo autoritaria aún. ¿Y cómo podríamos abarcar este problema, así como una matriz de a qué se debe esto, ¿no? Para poder llegar a lo positivo?
Muy bien. Sabemos que esto también está directamente relacionado con el entorno, incluso familiar, ¿no? Muchos de nosotros, docentes en formación o ya docentes en ejercicio, llegamos impregnados de la forma en que nos han criado, es decir, los estilos de crianza que nos transmitieron nuestros padres, estilos docentes que vivimos en nuestra etapa escolar. Y a la fecha, probablemente como el caso que tú acabas de mencionar, Kiara, encontramos en aulas estilos autoritarios y que no necesariamente estén basados en disciplina positiva. Si tu pregunta es que efectivamente haciendo una revisión de cómo antes se manejaba la disciplina o se promovían conductas en las aulas, Nuestros padres probablemente nos habrán contado que aquella frase de la letra con sangre entra, ¿no? Es porque en muchas familias, ¿no?, se consideraba que una forma de lograr mejores conductas o de corregir a los niños o de promover las conductas esperadas era a través de este estilo, el estilo llamado punitivo, basado en el castigo, en el grito. Incluso este estilo era trasladado también a las aulas.
Claro.
Nos cuentan que ese estilo, inclusive eran los padres lo que en aquellos tiempos acudían a los profesores y le decían, incluso le concedían la autoridad y le decían: señorita, si no le obedece, usted ya sabe, le da nomás una palmadita, un jaloncito de orejas y mi hijo tendrá que comprender. Este estilo era avalado entonces por los padres. Con el transcurrir de los tiempos, esa disciplina positiva, además basada en la psicología, que es el estudio del comportamiento, de actitudes de las personas, sabemos que efectivamente no es el medio para lograr mejores conductas y tampoco favorece un clima ni familiar ni escolar. Es así que precisamente también el Ministerio, a través de las buenas prácticas, promueve desterrar este tipo de prácticas que antiguamente se ejercían bajo este concepto. Y la disciplina positiva surge como un enfoque que no vaya ni al extremo de lo permisivo, ni tampoco al extremo de la disciplina autoritaria, punitiva. Así como antiguamente, o tal vez algunos, quedan algunos rezagos de ese estilo de disciplina, como comentabas, en algunos lugares, o tal vez lamentablemente en algunos docentes, sin embargo existe una tendencia a favorecer la disciplina basada en la comunicación, en el consenso, en la reflexión, invitar al estudiante a darse cuenta de cómo se está comportando, cómo debería comportarse y en qué se podría comprometer para lograr este cambio.
Algo más internalizado desde los estudiantes.
Así es, ¿no? No necesariamente el estudiante, cuando ha recibido un grito o un castigo físico, estemos asegurando un cambio de conducta. Probablemente ocasionamos lo contrario y esos son los efectos que vemos, ¿no? Entonces, este clima del aula que favorece más bien la reflexión, que favorece más bien el conocimiento, es aquel que permite que pueda llegar el niño y por tanto el grupo a lograr un mejor clima del aula.
Okay. Entendiendo esto, más o menos, ¿cómo es que se va entendiendo ahorita, ¿no? Sabemos que el respeto es una línea importante.
Así
y eso
es.
Del trabajo horizontal también es algo que muchos está llamando y muchos llamamos, que creo que somos claro ejemplo con los mismos docentes aquí en nuestra facultad, ¿no? El trabajo horizontal de valorarnos como estudiantes y profesores, como también colegas de algún modo.
Así es.
Ha ido generando nosotros mismos pensamientos un poco más, ¿cómo les puedo decir? Más positivos para buscar un bien común en nuestros estudiantes. Por lo cual, esta importancia de la disciplina positiva debe ser asumida desde el rol docente o solamente desde el rol docente o como ya gestión en general.
Consideremos que la disciplina positiva nos involucra a todos, ¿no? Nos involucra, de hecho, si pensamos y hablamos de una gestión, hay una decisión que a nivel de gestión se debe tomar, ¿no? Es decir, dentro de la institución, ¿qué tipo de conductas deseamos promover dentro de la convivencia escolar? Y lo segundo es, ¿cómo lo vamos a lograr? Si como docentes y como directores, cargos en la gestión, consideramos que estamos convencidos que el estilo permisivo y el estilo punitivo, autoritario, no conduce a cambios esperados ni conductas apropiadas, de qué manera la disciplina positiva no solo conozco de ella, sino cómo la voy a implementar. Y cómo la voy a implementar como director con los docentes que forman parte de la gestión que conduzco y que están involucrados en ello también las familias, ¿no? Porque la mirada de la disciplina positiva ocasiona también una mirada distinta desde las familias, porque en el ejemplo que hace un rato conversábamos y decíamos que había una línea similar en donde la disciplina autoritaria era autoritaria en la casa y era autoritaria en la escuela también, ¿no? Sin embargo, si hablamos de disciplina positiva, la disciplina positiva, para que lograra los cambios esperados a nivel conductual, no podría ser impartida solo en la escuela o solo en la casa. Tendría que haber, ¿no?, una unidad de criterios que seguramente tenemos que convocar los maestros para que las familias conozcan de este enfoque y también puedan convencerse que este enfoque puede llevar mejores resultados que estilos anteriores, ¿no? Entonces, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, considero que en ello habría que involucrar a todos como un equipo común, porque el trabajo en educación es muy de la mano con la familia. ¿Quiénes tienen que involucrarse? Los directores, docentes, estudiantes y familia.
Es como entender a todo el agente educativo como justamente como este vínculo que se mantiene permanente y es necesario.
Así es.
Para lo cual, momentos para poder continuar con la entrevista, vamos a irnos a un corte y estamos de vuelta aquí en Educación.
Muy bien, ¿qué?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. En internet.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción. Retomamos el programa con la invitada especial que es Irene Castillo, con la quien estamos hablando sobre la disciplina positiva, un tema importante que se ha estado tomando a raíz del programa y de la necesidad de encontrar al estudiante como un agente que merece respeto, al docente con estudiantes en un trabajo horizontal y en la necesidad de buscar la conexión entre los gestores de la educación, que sería la familia, la escuela, y qué tan importante se ha vuelto esta palabra disciplina, ¿no?, a raíz de muchos casos de violencia que vemos en nuestro país. Justamente lo que nos mencionaba Irene era sobre esa línea pequeña que existe entre la disciplina permisiva y la disciplina punitiva, ¿sí? Punitiva, justamente, y cómo se ha ido vuelto más importante de acuerdo a muchos estudios que ha habido sobre el comportamiento de los estudiantes y qué tan viable ha sido, ¿no?, este cambio, ¿no? Podemos ver algunos reflejos ahora, y esto va a raíz justamente de la investigación que estás realizando, ¿no? No sé qué nos tienes que comentar, qué panoramas has podido encontrar que tal vez han vuelto importantes para tomar en cuenta nuestra formación docente.
Sí, creo que es muy importante tomar en cuenta que para poder aplicar este enfoque que es de disciplina positiva, necesitamos conocer el perfil de desarrollo del estudiante con quien trabajamos. Sea que trabajemos en el nivel inicial, con niños pequeños, o en nivel primaria, secundaria o superior. Porque muchas veces entendemos por disciplina aquello que también no corresponde a las conductas que esperamos para la etapa en la cual el niño o niña se encuentre, ¿no? Y también cuáles son los conceptos que tenemos acerca de la disciplina como tal, ¿no? A lo largo de diversas experiencias que yo he tenido, brindamos capacitaciones y talleres Y es muy enriquecedor trabajar este tema porque, por ejemplo, aquí desde la facultad ya estamos, te cuento, realizando desde hace algún tiempo, en nuestra intención siempre la facultad de poder relacionarnos con el medio y aportar también desde nuestras experiencias. Por ejemplo, realizamos algunos talleres a las instituciones que nos apoyan desde la práctica preprofesional, que acogen a nuestros estudiantes de la Facultad de Educación, y por sentido de reciprocidad, nosotros también estamos realizando algunos talleres para las docentes de esas instituciones, sean públicas en su mayoría o privadas también, que nos soliciten ese tipo de capacitaciones. Del mismo modo, este tema, que es de disciplina positiva y de estrategias pedagógicas para promover la disciplina positiva en las aulas, realizo también talleres y capacitaciones que muchas veces los ha convocado y organizado el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, el CISEPUC, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en este caso vienen docentes de diferentes ciudades del Perú. Es muy enriquecedora esa labor también porque aquí es donde conocemos las diferentes formas de entender la disciplina y los diferentes contextos en los cuales los docentes nos desenvolvemos en las especialidades de inicial, primaria o secundaria y de todas las latitudes, ¿no? Aquí en ese caso vemos cómo las maestras entendemos por disciplina desde las conductas más rigurosas, como esperar que los niños estén siempre bien sentaditos, siempre en silencio, siempre bien atentos, si salen al patio siempre en una fila, lo cual no es negativo, ¿no? Nuestra tarea y nuestro compromiso como docentes es formar a nuestros estudiantes para la vida, ¿no? Y la disciplina positiva es eso también, es conducir un aprendizaje para la vida, porque la disciplina positiva precisamente trabaja en cuanto al autoconcepto, a la autoestima, cuanto a los temperamentos,
la contención emocional.
Así es, las habilidades sociales, ¿no? Y esto dentro, si bien es cierto, dentro del contexto escolar, pero es un aprendizaje para la vida, ¿verdad? Porque finalmente nosotros, dentro de nuestro entorno, ya sea familiar, ya sea escolar, más tarde un entorno de educación superior, no vamos a depender de alguien que nos represente como autoridad a darnos órdenes y pautas, que es del estilo, como hablábamos, autoritario, sino más bien tampoco de un estilo permisivo, es aquel que los niños, bajo el concepto muchas veces equivocado de la libertad, del dejarlos ser, del dejarlos hacer, ya nos vamos hacia el otro extremo.
Claro.
Mientras tanto, la disciplina positiva, muchos lo consideran como el término medio, ¿no? De no ser ni muy permisivo, ni tampoco autoritario. Y la disciplina positiva basada en la asertividad, donde sí hay firmeza, hay normas, hay claridad, el niño puede desarrollar esa seguridad de saber qué es lo que sí está permitido dentro del aula, qué es lo que no debo hacer, pero ¿por qué no lo debo hacer? Quizás ya no es una maestra que tenga que decirle, no te pares en la silla, bájate de la silla, bájate de la silla, o si no te quedas 5 minutos sin recreo, que sería el estilo punitivo, autoritario, ni tampoco asumir el otro extremo, que en el estilo permisivo, ¿cómo sería?
Dirías, bájate por favor, hasta esperar que el niño decida bajar.
Si aceptas o no aceptas, baja. ¿No? O pedirte, por favor, ¿te podrías bajar? Que está bien que se lo pidas. Sin embargo, también hay de por medio un riesgo a su propia vida, a su propia integridad. Hay un peligro por el cual no cabe quizás la permisividad ahí de conciliar o de preguntarle si desea bajar. Pero sí hay la reflexión de invitar al niño a que él sepa que lo que acaba de hacer, si él se baja de la silla, no es por complacer al adulto, está seguro que lo que está haciendo ese cambio conductual incluso es por su propio bienestar. Por lo tanto, si tengo a la niña Kiara en el salón y la niña Kiara hace una travesura y se sube a la silla, Kiara tiene 5 años. cabe preguntarnos, ¿Kiara se está subiendo a la silla porque desconoce que la silla es para sentarse? ¿O por qué motivo se podrá subir Kiara?
Tal vez porque quiera ver más allá, o no puede, no alcanza a ver, puede tener muchos problemas, no sabemos si puede tener de vista tal vez, y puede utilizar la altura para poder llegar a visibilizar lo que ella quiere, ¿no? Eso sería un ejemplo.
Muy bien. Y quizás autoritariamente yo te voy a imponer que bajes de la silla, pero no conozco el motivo por el cual has mencionado una dificultad, por claro. ejemplo, ¿no? También es la etapa del niño de mucha curiosidad.
Claro, que se siente ser más alto.
Exacto.
¿No?
¿Y qué pasa si me sube la silla, ¿no? Un niño a los 5 años probablemente no necesita que le estemos repitiendo o explicando que la silla es para sentarse, claro. que la utilidad de la silla no es para pararse. El niño de 5 años sí sabe que la utilidad de la silla es para sentarse y que no es lo esperado y probablemente llamaríamos inapropiado que se ponga de pie. Sin embargo, su espíritu de curiosidad, la travesura, es propia de la naturaleza, el niño se ha puesto de pie. Entonces yo tendría que explicarle, ser autoritaria y rajarlo, o tendría que hacerle reflexionar de qué podría ocurrirle si te quedas, Kiara, parada de la silla.
Yo creo que tendría que ser explicar, ¿no? Explicar y también internalizar, buscar su pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué tan posible sería de que pueda él causarse o ella causarse una herida, algo que no va en contra de su integridad, ¿no?
Muy bien, has dicho una respuesta muy acertada. Si tú tienes, por ejemplo, 5 años y estás en inicial, o ya tienes 6, estás en primaria, invitas a la reflexión a esa niña que ha hecho algo que, si bien es cierto, de manera más rápida sería decirte, Kiara, bájate. ¿No? Sería más rápido, me va a tomar más tiempo acercarme, llamarte. Incluso voy a cuidar que no necesariamente sea esta conversación de manera pública. Yo te voy a invitar a la reflexión y probablemente va a ser más efectiva si yo logro tener un espacio cercano contigo y tú me puedas responder, ¿por qué te subiste la silla? Y yo te pueda responder, ¿y qué te puede pasar si yo no te invitaba a bajar de la silla en este momento? Y tú me pudieras responder y darte cuenta que no lo estás haciendo por complacer al adulto que te da una orden, sino por tu propio bienestar. Es ese sentido, este ejemplo que hemos puesto muy concreto de situaciones que ocurren en el aula y de cómo los maestros reaccionamos frente a conductas no esperadas.
Es justamente, creo que esta imagen que tenemos, bueno, tengo muy en claro el curso de psicomotricidad, así que es también la posición autoritaria que debemos tener y no ver la autoridad como algo negativo, sino ver algo más como una expresión corporal que te genera una seguridad para tus estudiantes.
Así es.
Una corrección correcta y que tiene en cuenta mucho la exploración del estudiante, ¿no? Si está teniendo un momento de, en el ejemplo que hemos puesto, un momento que puede ser de peligro, esperar, ¿no? Consultar, conciliar y explicar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿No? Es por eso es que me gustaría más o menos ir abarcando en cuanto a las preguntas de cuáles serían estas herramientas entonces que nos permiten desarrollar la disciplina positiva. Pero para eso nos vamos a ir a un corte.
Está bien, estamos de vuelta en Kim Educación.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Hola a todos, estamos aquí de vuelta en Radio Zona PUC por Educación en Acción. El día de hoy tenemos de invitada a la profesora Irene Castillo Miyazaki, con la cual estamos hablando sobre el tema de disciplina positiva, un tema importante, necesario de entender desde niño, desde el estudiante, del rol como docentes que tenemos. Y si es que de verdad estamos yendo por una línea que va a formar a estudiantes seguros, ¿no? Va a formar estudiantes a personas, ¿no? Que más adelante van a entender que es necesario su entendimiento, es necesario conocerse. Y también a nosotros, ¿no? Nos invita justamente a ponernos a reflexionar desde nuestra práctica, como nosotros como estudiantes, tanto yo como futura docente, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Mis primeras experiencias en el aula, de las ayudantías, de las prácticas por profesionales, que muchos de nuestros compañeros se están encontrando con realidades que tal vez no eran muy esperadas y, como diciendo, la teoría no siempre va a estar a nuestro favor, pero justamente son estos diálogos que nos permiten abrir cuestionamientos más grandes de nuestra práctica docente y cómo estamos resolviendo esto para poder ir asumiendo los nuevos retos a los nuevos niños que cada vez, no sé si son más difíciles o nosotros somos pocos entendedores de ellos. A esto quería preguntar, justamente retomando la entrevista la pregunta anterior, era ¿cuáles serían entonces estos niveles de intervención, ¿no? Los niveles de intervención que deberíamos tener como docentes para poder aplicar una disciplina positiva? Había leído un poco sobre un estudio en el 2004, así que él decía, ¿no?, sobre la preventiva, la de apoyo y la correctiva. No sé si es válido aún, si se entiende en la disciplina positiva como correcta.
Ok, en disciplina positiva lo que insistimos mucho es, podríamos llamar, pasos fundamentales. Uno de ellos, el primero, es el aspecto de la información, ¿no? Los docentes, en este caso hablando del entorno educativo, el entorno escolar, ese primer paso es fundamental. ¿Qué necesito saber acerca de esa etapa de mis estudiantes? Si mis estudiantes son de primer grado, debo conocer el perfil de desarrollo de un niño de esa edad, 7 años. Si soy especialista inicial, igualmente de secundaria. La información, ¿no? La información a través de fuentes bibliográficas, en los cursos, como mencionas, Kiara, que estamos siendo formados, y de la búsqueda que también yo requiero para conocer acerca de la psicología del niño, perfil evolutivo, el perfil de desarrollo, que es también disciplina positiva. ¿Qué entiendo por disciplina y qué significa disciplina positiva? Por lo tanto, el primer elemento es la información. Y yo destaco que dentro de información también tiene que ver no solamente con nuestra búsqueda informativa a través de fuentes bibliográficas, investigaciones, etcétera, sino también de ese trabajo con la familia. Remarco mucho este aspecto porque el niño es un ser integral, ¿no? El niño pasa algunas horas en la escuela y otras, muchas, a veces más, en casa. El contexto actual, si bien es cierto, tú te hacías la pregunta si los niños de ahora, decías, preguntabas si son más difíciles o muy distintos. Ahí hay varios factores de análisis en ese aspecto. Pero decía que el niño es un ser integral desde el sentido que nosotras o nosotros como educadores, nuestra labor puede ser muy esforzada, muy dedicada, pero si no es de la mano con el entorno familiar, con los miembros de la familia, incluso hoy en día tenemos que hablar de los cuidadores, porque también ocupan un espacio importante en la crianza de los niños.
Más aún en los nuevos centros de estimulación también.
Exacto, ¿no? Y también dentro del entorno familiar, no solo hablar de los padres, muchos niños pasan lamentablemente pocas horas con sus padres y muchas con cuidadores, que pueden ser los abuelos, los tíos, a veces un hermano mayor es quien ejerce la función o el papel de cuidador, o de una tercera persona que labora en el hogar, ¿no? Entonces, aquello que nosotros con mucho esmero, con mucha dedicación, paso a paso vamos construyendo en disciplina positiva en el aula, si solo se realiza en el aula, el porcentaje que logremos de cambio y de conductas esperadas, ¿de cuánto crees que sería?
No sé si sea exactamente el 50%, porque tal vez sí puede ser hasta menos, ¿no? Porque el tiempo que les tenemos es muy valioso, pero no es lo suficiente.
Muy bien. Ahí tenemos que hacer un equipo, ¿no? Tenemos que hacer un equipo necesariamente para el niño que es el alumno, el niño que es el hijo, finalmente es una sola persona, es un ser integral en sus diferentes áreas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un estilo en el aula muy distinto al estilo familiar, pues no vamos a consolidar aquellos hábitos, aquellas conductas que tratamos de promover. Es por eso que también en disciplina positiva y en estrategias pedagógicas valoramos mucho el trabajo con la familia. Y en información, que era el primer punto al cual regreso, que estábamos conversando hace un instante, en información dije no solamente lo que yo recojo de fuentes bibliográficas, sino lo que me aporta la familia. ¿Cómo es el niño en casa? ¿Cómo es el niño? ¿En qué actividades él se desempeña? ¿Cómo él suele ser? Así como yo veo que es de determinadas conductas con los compañeritos, ¿qué tipo de actividades él tiene oportunidad de tener en contacto con otros niños de su edad? Y en ese escenario, ¿cómo se desenvuelve? Esta información es muy valiosa para nosotras como maestras, porque nos permite entender aquello que estoy viendo a nivel conductual dentro del aula.
Y la globalidad del niño.
Y en la globalidad y en su integridad. En ese sentido, poder visualizar qué aspectos vamos conociendo, vamos comprendiendo, vamos entendiendo del niño, pero también cómo puedo ir guiando, ¿no? No termina en que me informo, ya voy al siguiente paso, ¿no? ¿Cómo voy guiando? Y ahí viene también una función muy importante del docente, que es la observación, ¿no? Yo tengo suficientes conocimientos probablemente como docente en formación a través de los cursos, investigo, leo y agudizo mi observación. Aquello que yo he leído en mis fuentes bibliográficas, bueno, ¿cómo es este niño? ¿Cómo se desenvuelve en el aula? ¿Cómo interactúa? Ahí ustedes, estudiantes,
es se van, investigador, ¿no?
Se claro. Van, así es, ¿no? Se van haciendo realmente observadores participantes muy agudos y muy desarrollando también esa experticia para poder complementar aquello que conozco y aquello que estoy interpretando de la realidad. Y ahí viene ya el tercer paso, que es la intervención, ¿no? Sabemos que en el escenario educativo nosotros tenemos funciones que nos competen desde las posibilidades de algunos indicadores que vamos viendo a nivel conductual. Y en ese aspecto también las escalas o los pasos que vamos dando en disciplina positiva, pues así como nos informamos y eso nos permite conocer y comprender, es importante también saber derivar, ¿no? ¿Qué aspectos yo dentro de mi especialidad ya conozco y sé, y qué aspectos todavía de disciplina me doy cuenta que debo manejar y aprender? Entonces, en este caso, la disciplina positiva nos lleva por tres caminos. El primero es el poder conocer y comprender al niño. El segundo es guiar. Guiar este camino para que él pueda conducir sus conductas de una manera apropiada como parte integrante de una sociedad. Y el tercero es que esta filosofía de la disciplina positiva, que es un enfoque importante, no es ni lo autoritario ni lo permisivo. Es el respeto, es la empatía y es la asertividad.
Exacto, y es claro entonces ahorita comentar más o menos que sabemos que se está trabajando mucho por ir revalorizando nuestra misma carrera, revalorizando la educación en general, y se ha ido viendo avances desde el currículo nacional, desde el PEN al 2021, que ya está por terminar, y se está trabajando justamente el PEN al 2036, y eso es lo que hemos estado viendo mucho en el programa. Pues invitamos mucho a nuestros oyentes y a nuestros mismos entrevistados a cómo sería el aporte al PEN al 2036, qué estamos esperando. Me gustaría citar justamente me comenté a mi profesora de Guadalupe, dijo, no sé si en verdad estamos haciendo bien de hacer algo hasta tan largo, ¿no? Porque un año a otro los niños serán diferentes, de un año a otro nuestros docentes necesitarán nuevas capacitaciones, ¿no? Porque los niños van cambiando y nosotros también, en la sociedad en general. Entonces, en nuestro programa queremos preguntar, ¿cómo responderías a cuáles serían las características dentro de este documento que validen una propuesta de disciplina positiva que responda a la convivencia, que responda a la integridad del niño, a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora?
Me parece fundamental destacar que en nuestro país las propuestas curriculares que se van presentando, que vamos aplicando, apuestan mucho por la transversalidad también en este tema de la conducta, ¿no? Entender que el aspecto conductual no corresponde a un área personal social, no corresponde tampoco a una hora
de tutoría,
por ejemplo, sino que es a nivel transversal, porque efectivamente atraviesa todas las áreas del desarrollo. Sabemos que si el clima del aula es favorable, es decisivo en los aprendizajes, ¿no? Cuando hablamos de competencias, nuestra mirada está dirigida a que como docentes no enfatizamos en el aspecto cognitivo, es decir, los conocimientos. También están los aspectos procedimentales, que son las habilidades, y actitudinales, que son propiamente las conductas, las actitudes, los valores, los hábitos, ¿no? Y en esa medida, nosotros como adultos corroboramos también que inclusive en nuestra vida diaria aprendemos mejor cuando nos sentimos mejor. Y que cuando estamos dentro de un aula, de una escuela, de un grupo en el cual nos sentimos bien, esa motivación y ese sentido de pertenencia, esta autoestima que está en un nivel adecuado, me permite aprender más y me permite aprender mejor. ¿Qué importante entonces es trabajar disciplina positiva desde esta mirada transversal que favorece, si bien es cierto, un aspecto del ser humano que es la conducta, pero que determina todos los aprendizajes y que incluso no son aprendizajes para una etapa de la vida, sino son aprendizajes, por el contrario, para toda la vida? Aquello que va a empezar cuando desde muy niñitos, en inicial, con los niños nosotros formulamos nuestros acuerdos del aula, ¿verdad? Nuestras normas de convivencia.
Ahora acuerdos, ¿no?
Acuerdos, así es. Y esos acuerdos, entonces, están directamente vinculados con nuestro quehacer cotidiano y directamente vinculados con la vida. En ese sentido, sí considero que debemos valorar que las propuestas que van surgiendo a nivel del ministerio, como país, sí remarcan mucho esta importancia, ¿verdad? Y sí remarcan, por ejemplo, vemos el manual del buen desempeño docente, nuestro currículo nacional, capacitaciones y talleres que son precisamente disciplina positiva, con lo cual se refuerza la idea que ese aspecto de la conducta, del comportamiento, no es solamente aspectos que lo ve un área, que es el área de convivencia, la jefatura de normas, el curso de tutoría o el área de personal social. Es, por el contrario, un pilar fundamental para el aprendizaje.
Exacto, ¿no? Y es entender justamente como todos estos agentes, creo que es importante retomar el trabajo con las familias, ¿no? El trabajo de entender, cómo hacer entender a los papás. Y creo que es algo que comentábamos justamente ayer en uno de nuestros cursos, ¿no? ¿Qué le haría leer a mis papás cuando yo sea profesora, ¿no? Tengo a mis papás, lo primero que les haría leer, y bueno, tengo un libro, bueno, el cuento de Isol, de Imposible, es uno de los últimos cuentos que tiene, y habla sobre lo esperado, ¿no? Lo esperado de un niño. Y lo esperado de un niño es que sea obediente, ¿no? Que haga todo lo que nosotros queremos, ¿no? Pero sin darle la libertad de una manera, como dices, no regulada, una manera en la cual él entienda por qué, ¿no? Al final en el cuento, me voy a espolear acá, el niño se vuelve un gato, porque eso era lo que esperaban los papás. Es súper importante esa mirada que nos da Isol sobre cómo estamos entendiendo qué es lo que queremos para nuestros estudiantes, para Exacto. nuestros hijos, ¿no? ¿De verdad queremos a alguien así, ¿no? O aún no entendemos cuánto es la dificultad de encontrarnos en un espacio humano, en un espacio donde todos somos distintos, no importa si sean nuestros hijos,
así es.
¿No? Importa la crianza, lo importante de la crianza, lo importante de involucrarnos entre varios agentes, ¿no? Tanto docentes, maestros, directivos y en este caso todo el país que está comprometido con ello, ¿no?
Sí.
Queremos agradecerte mucho por esta entrevista y para más o menos terminar,
sí.
Vamos a hacer un pequeño ping-pong. Este ping-pong es justamente, son temas así como que hemos propuesto, bueno, que hemos salido ahí sobre esto de la disciplina positiva, y tú me tienes que decir simplemente la primera palabra o frase que se te venga a la mente,
ya,
de acuerdo a estas palabras.
Una palabra, ¿verdad?
Una palabra o
frase.
Una frasita.
Listo.
Porque también nuestras palabras son medias frases.
Listo.
Entonces vamos a empezar. Dice, ¿no? Acuerdos de clase.
Pertenencia.
Sentimiento de pertenencia.
Oh. Empatía.
Empatía.
Calidez.
Comunicación.
Necesidad de individualidad.
Desarrollo.
Disciplina.
Sociedad. Muchas gracias, Irene, por esta entrevista. Y bueno, le invitamos a todos nuestros oyentes a escucharnos por Radio Zona PUC en Educación y en Acción todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Queríamos seguir siempre conversando contigo para poder ir enlazando todos estos programas que han sido muy ricos y que están llenos de necesidades en nuestro país, y invitar también a nuestros oyentes a seguir participando activamente de la educación. Para terminar, voy a hacer los cherries correspondientes. Invitarlos a todos a la Diplomatura en Especialización de Educación Emocional. El cierre de inscripciones es el 15 de agosto. Asimismo, lo pueden buscar informes en diplomaseduca@pucp.edu.pe. Por otro lado, tenemos ya cerca también el Congreso Internacional de Educación Emocional, importante, que está llevando a cargo de nuestra facultad, donde justamente, bueno, vamos a esperar mucho sobre esto también, sobre la educación emocional y lo importante que tiene en esta nueva era, que es el 16 y 17 de agosto, así como el Congreso Internacional de EduTech 2019, del 23 al 25 de octubre. Y cualquier información de estos congresos lo encuentran en la web de la Facultad de Educación, facultad.pucp.edu.pe/educación. Muchas gracias, Irene.
Gracias también a ti, Kiara. Ha sido una experiencia de poder estar aquí conversando contigo, y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Nos vemos en Radio Zona PUC todos los jueves de 3 a 4.